Radio Francia Internacional. Enfoque.
28 narcotraficantes haitianos abatidos por la policía y habitantes de Puerto Príncipe la víspera, un martes, al menos 150 muertos en una semana en la capital haitiana. Médicos Sin Fronteras suspende sus operaciones en la región. Un enfoque a cargo de Paula Estañol.
Han cruzado una línea roja, así explican desde la ONG Médicos Sin Fronteras, lo que los llevó a suspender sus actividades en la capital de Haití. Desde Puerto Príncipe nos lo cuenta Diana Manilla, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití.
En la última semana se produjo un deterioro muy importante de la situación de seguridad en la que trabajan nuestros equipos. Específicamente, el 11 de noviembre, una ambulancia de Médicos Sin Fronteras que transportaba a tres jóvenes con heridas de bala fue detenida por la policía haitiana. Tras un intento de detención y disparos al aire, la policía escoltó la ambulancia hasta un hospital público y ahí agentes del orden y miembros de un grupo de autodefensa rodearon la ambulancia, pincharon las llantas y lanzaron gases lacrimógenos al personal de Médicos Sin Fronteras. Después se llevaron a los pacientes y ejecutaron al menos a dos de ellos.
Desde la ONG insisten que pese a la grave situación de seguridad que enfrenta el país, organizaciones como la suya habían logrado mantenerse al margen del conflicto, en una suerte de respeto tácito que cambió con el repunte de la violencia que vive la capital desde hace varios días.
Las percepciones han ido cambiando en las últimas semanas. En todos los incidentes que hemos tenido en la última semana, las acusaciones de la policía son que Médicos Sin Fronteras ayuda de alguna manera a las pandillas por el hecho de dar servicios de salud a este tipo de personas. Nosotros de manera repetida hemos dicho que nosotros en ningún momento cuestionamos ni intentamos saber cuál es el perfil o quién es la persona, son simplemente nuestros pacientes. Y por ese tipo de asistencia que estamos dando, hoy en día nos encontramos como el blanco de la policía y de las fuerzas del orden.
En marzo pasado, Médicos Sin Fronteras había decidido reforzar su presencia médica en Puerto Príncipe para hacerle frente al caos y prestar asistencia al número creciente de heridos que se produjo tras el anuncio de la postergación de las elecciones generales, a lo que se sumó la reciente destitución del primer ministro Garry Conille por el actual Consejo de Transición. La preocupación ahora es el abandono en que quedarán dichas zonas.
Hoy en día la mayoría de los servicios de salud a nivel público no dan servicios. El personal del Estado no accede a ciertas estructuras de salud por problemas de seguridad y es justo en esas zonas en las que Médicos Sin Fronteras trabaja.
Desde la ONG insisten en que no saldrán del convulsionado país, pero dicen haber escrito a las autoridades locales para que garanticen su trabajo en Haití.
Y del hemisferio, en Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei recibía a la primera ministra italiana Meloni para celebrar la Alianza de Naciones Libres por la Defensa de la Libertad en Occidente. En ese escenario de Casa Rosada, la lideresa de extrema derecha reconocía a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica del Venezuela affinché la preferenza espressa dal popolo venezuelano per il presidente eletto González Urrutia.
Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional, este día 21, jueves a las 10 GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Marcel Moncourt en estos estudios, el músico venezolano con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían ustedes que 7.700.000 venezolanos han dejado el país durante la última década? Muchos como refugiados políticos, pero un buen número también empujados por las cíclicas crisis económicas de Venezuela. Lo positivo del asunto, si lo hay, es que tanto en América Latina como en Europa disfrutamos del talento de brillantes artistas venezolanos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, Marcel Moncourt, verdadero virtuoso del cuatro venezolano, que actúa este martes aquí en París.
vienes tú. Las flores se muestran alegres, capullos, botones brotan para ti. Hueles a piña madura, aroma exquisito.
Muy buenas tardes, Marcel. Marcel Moncur, bienvenido a Radio Francia Internacional.
La verdad que muy contento de estar en París y de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. La diáspora venezolana es una verdadera sangría para un país de 28 millones de habitantes, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el término que se usa a veces mucho, la fuga de talento, es algo que para un país, bueno, deja consecuencias muy importantes. Pero bueno, como veníamos conversando fuera de micrófono, tiene sus partes positivas. Y es que, bueno, hay mucho talento en muchas áreas, el área de la salud, el área de las artes. Y bueno, los venezolanos estamos como haciendo un máster, viviendo en el extranjero y cada vez enriqueciéndonos más de, bueno, de los países donde hacemos nuestra vida, y en mi caso como músico, a países donde tengo la oportunidad de viajar por trabajo, pues trato de eso, de seguir aprendiendo cada día, es la idea.
Sobre todo talentos en el terreno musical, ¿no?
Muchísimos.
Increíble. Antes, en el 2019, vas a representar a Venezuela en el Festival de los Abanteños, en Tenerife, en las Islas Canarias. ¿Tanto te gustó que te decidiste quedarte ahí en Tenerife?
Sí, estuve, bueno, viviendo durante casi 5 años en la isla de Tenerife, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar muchísimo con la música, y este festival, la verdad que fue una oportunidad increíble. Mi sorpresa, o lo que más me impactó, fue al llegar allí. Es un festival que, en la edición que yo participé, ya habían 41 años, era la edición 41, y al ver el cartel, ponen los invitados de distintos lugares. Cuando vi Venezuela, que vi Simón Díaz, Serenata Guayanesa, y luego vi otros países, Armando Manzanero, Pancho Amat, Mercedes Sosa, fue muy, muy, muy gratificante, y bueno, una de las oportunidades más bonitas que me ha dado la música en los últimos años.
Además, el acento canario y el venezolano son como dos gotas de agua, ¿no?
Somos pueblos hermanos, y bueno, me sentí muy cómodo. Es una tierra a la que le guardo un cariño muy especial. Suelo ir con mucha frecuencia. Ahora mismo yo resido en Valencia, en España, y bueno, siempre voy allí a las islas, la verdad.
Fue una buena transición, ¿no? Pasar primero por Canarias para instalarte luego en Europa.
Pues bueno, fue la ruta que hicieron muchos de ida en su momento, pues yo la hice de regreso. Fue muy bonito eso.
Naturalmente. Permíteme, Marcel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1994 y que inicias de muy pequeño tus estudios musicales en la venezolana Barcelona, no la española, la venezolana, y que a los 6 años empiezas a estudiar el 4. Para un niño, la talla del 4 es perfecta, ¿no? No es como la guitarra, que es enorme. O
sí, el 4 es el instrumento ideal para empezar, y siempre los maestros dicen que el que toca 4 inmediatamente toca la guitarra u otros instrumentos de cuerda. El 4 es el primer paso ideal, e incluso en mis inicios yo tuve 4 mandados a hacer un poquito con el tamaño infantil que se consigue. Hay muchos lugares donde hay 4 para niños, y bueno, empecé, tal como dices, muy muy joven a estudiar, y mi carrera musical la cuento desde el primer gran concierto, que fue teniendo 8 años.
Ok, algunos grandes pianistas alardean de no trabajar demasiado, ¿no? Porque debe ser falso, porque no puedes tocar como tocan ellos, tocando media hora al día, ¿no?
Bueno, es un instrumento que requiere muchísimo. Yo, bueno, siempre, a modo de la rutina de los pianistas, es admirable dedicar tanto tiempo, y es muy fuerte. Y bueno, creo que como todo, tenemos un trabajo no solo mental, sino poder lo que tenemos en la cabeza, poder ejecutarlo. Porque muchas veces pensamos más rápido de lo que tocamos. Entonces el trabajo y el estudio está allí, en poder lograr esa transición mente-cuerpo, es el objetivo como instrumentistas.
Es la memoria de los dedos.
Sí. Y bueno, y luego poner lo más importante, que es que cuando de la mente a la mano pasa, tiene que pasar obligatoriamente por el corazón. Porque, bueno, ahí es donde pasan las cosas mágicas. cuando...
Marcel, además del cuatro venezolano, tocas la mandolina, la bandola llanera. Más allá de la talla, no son tan diferentes del cuatro, ¿no? ¿O sí? Técnicamente no tienen nada
que ver. Bueno, los instrumentos de púa tienen una técnica diferente, pero yo sí viví eso de que cuando tocas cuatro, primero lo demás se te hace más sencillo. Y también crecí en un ambiente, en mi familia no hay músicos, pero mi papá creó ese ambiente. Yo me rodeaba de mis maestros, entonces ellos iban a ensayar en mi casa y yo estaba siempre yendo a ver a los conciertos. Entonces crecí muy, muy pegado a todo ese ambiente, escuchando mandolinistas, escuchando cuatristas, bajistas. Entonces fue relativamente sencillo el primer paso. Fue poder llegar a esos instrumentos, a la bandola llanera, a la guitarra, al bajo eléctrico.
Precisamente. Quería hablar de ti, un pajarito me había dicho que habías tocado el bajo eléctrico. ¿En la adolescencia no te tentó pasarte al rock, por ejemplo? ¿Dejar la música folclórica?
Tuve esas etapas y también fui con el bajo, toqué mucho música latina, salsa, música bailable. Tuve todas esas etapas, pero fueron como un anexo a mi carrera como cuatrista, que bueno, principalmente lo que hago es música tradicional venezolana. Bueno, trato de llevarla a un ambiente más universal, pero al final nuestra raíz está allí y eso es algo que nos lleva a todos lados. Y bueno, para mí es un orgullo poder llevar la música de raíz venezolana a cualquier escenario fuera de Venezuela.
¿Es importante que jóvenes músicos como tú se dediquen a la música tradicional para que no se pierda?
Sí, eso, además que la música, sobre todo instrumental, ya tiene una dificultad añadida, es más complicado. Y bueno, y creo que es tarea de nosotros poder mantener esa tradición, poder mantener la ejecución de los instrumentos, la música tradicional es, o sea, digamos, y bueno, en mi caso, que aún soy joven, pero ya desde hace unos años estoy tratando de sembrar y de cultivar a través de mis alumnos, los que sean más jóvenes que yo, y bueno, que haya siempre ese relevo generacional, porque bueno, si no las tradiciones se mueren, lamentablemente, y eso creo que son errores imperdonables para un país, para una tradición.
Por supuesto. Hace algunos años, un gran pianista español, Joaquín Achúcarro, le pregunté qué le aconsejaría a un joven pianista que quiere triunfar. Y él me dijo muy seriamente que lo deje. Somos demasiados. ¿Tú aconsejarías eso a los jóvenes cuatristas que están empezando?
No, no, para nada. Tú imagínate que cuando yo empecé, yo nunca tuve el reflejo de ver a otro niño tocar el cuatro. Yo estaba en un ambiente de personas que me llevaban mínimo 10 años. O sea, yo crecí entre cuatristas mucho más mayores. Y nunca tuve ese reflejo de ver a alguien. Y ahora que afortunadamente hay una generación de jóvenes muy virtuosos y muy numerosa, hay que seguir creciendo. Y no solamente en el cuatro, creo que en todos los ámbitos de la música tenemos que seguir creciendo porque, bueno, digamos, la competencia siempre va a existir. Eso está allí siempre. Y es como alguien que quiera irse a estudiar guitarra enfocada al jazz a Estados Unidos. Se va a conseguir competencia toda su vida. Pero todos los músicos tenemos algo diferente. Yo creo que todos somos diferentemente especiales. Y eso es lo bonito. Creo que ahí es donde está la variedad. En el cuatro, bueno, hay varias, digamos, vertientes y escuelas. Principalmente todos nos llevamos por la escuela de Che Hurtado, de la siembra del cuatro. Pero incluso siendo de la misma raíz, todos tenemos estilos diferentes y creo que lo que hace especial y que el cuatro actualmente, bueno, esté llegando a todos los escenarios del mundo, afortunadamente.
Además, esa competencia es un estímulo también.
Por supuesto. Yo creo que si no hubiese esa competencia, pues el instrumento llega a un punto donde se estanca. Eso es lo que incentiva el crecimiento, que además en el país donde nos encontremos estemos nutriéndonos de cultura, de nuevas músicas, de nuevos conocimientos y llevar eso y juntarlo con lo que ya traemos en nuestra mochila, pues nos va a hacer mucho mejor como músicos, como personas, como seres humanos.
Claro que sí. Volviendo al concierto de este martes en la Peniche Anacó, es más que un concierto, ¿no? Es una parranda venezolana.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
es una parranda
sí,
venezolana? Cuéntanos.
Bueno, es juntarnos como si estuviésemos en familia, básicamente, a disfrutar de la música, de este espacio maravilloso que se realiza una vez al mes acá en París. Y bueno, voy un poco a presentar mi trabajo como solista de cuatro y voy a tener grandes invitados también. Digamos, va a haber una primera parte donde voy a estar solito en el escenario, pero ya después de un rato yo quiero tener amigos y compartir ese calor musical con gente muy querida.
Es como una jam session.
Correcto, y que además después del concierto se hace una jam session abierta y bueno, a disfrutar, a contagiarnos todos de ese... De esa parranda que, bueno, lejos de Venezuela, es una de las cosas que uno más añora.
Además, es una peniche, es una barcaza en el Sena que puede zarpar y irse a Venezuela, ¿no?
Bueno, sí. Que no nos digan nada, que zarpe y que no nos avisen.
No en una noche, pero bueno. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este martes en la peniche Anaco, aquí en París, anclada en el Sena, para la actuación del virtuoso del cuatro venezolano Marcel Montcourt. Muchísimas gracias, Marcel.
A ti, Jordi, encantado.
Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.